el daño,
sí, porque nuestro corazón es inclinado a la venganza.
Y pareciera que eso lo hacemos por justicia, pero ese deseo de venganza, no he oído decir la palabra, la venganza es dulce. ¿No lo han oído? Pero la venganza no es dulce. Jesús da una instrucción extensa acerca de lo que es la venganza. Dice, dejen lugar para la ira de Dios. No tomen ustedes la justicia por sus manos. Cuando nosotros metemos la mano donde Dios tiene que trabajar, nosotros la embarramos. ¿Ustedes nunca han visto un ingeniero trabajando en un equipo electrónico? El destornillador apropiado para cada cosa. Y venimos nosotros y le metimos la mano a un equipo. ¿Nunca usted echó a perder un equipo? Yo me acuerdo, mi hermano agarró una vez un reloj despertador de lo que tienen arriba la campanita esa, y que adentro traía un fleje, que eso se iba enroscando ahí, se le daba cuerda. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Karen me mira como dice, ¿de qué está hablando? Eran unos relojotes así, que así que se les raca, tarraca, tarraca. Entonces eso, cuando se llegaba la hora, que hacía ¡pap!, el palito topaba eso, y hacía ¡trrr!, y empezaba a desenrollarse el fleje adentro de una guía. Pero nosotros teníamos la curiosidad de estirar el fleje aquel a todo lo que daba y llegaba como de aquí allá. Y había que meterlo de nuevo antes de que llegaran los papás. Y eso después que se sacaba de la cajita aquella, no había quien lo metiera. ¿Y tú sabes con qué se entraba? Con el cinturón cuando llegaban los viejos. Porque un reloj de eso valía caro. Romper un reloj de eso era como romper un cañón de esto, una computadora. Pero nosotros creemos que sabemos todo. Creemos que tenemos la viveza. Y cuando leemos estos pasajes, por ejemplo, escuche esto. Todos los que habrían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo primerito que yo digo, eso es imposible en este tiempo. Eso de compartir. Yo no puedo agarrar vender mi casa para que y darle dinero para que ustedes lo manejen. No me cabe en la cabeza. No puedo vender mi carro. No da la impresión de que este pasaje bíblico no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Eso era para los creyentes de Jerusalén. Claro, en el contexto hay un pasaje que, del pasaje hay un elemento que nosotros tenemos que considerar. Ellos vendieron sus propiedades literalmente porque hubo una conversión masiva el día de Pentecostés, como 3.000 personas que habían venido de todos lados. Si ustedes se acuerdan que se habitaban en Jerusalén varones de diferentes nacionalidades y no había, y se quedaron varios días y ellos tenían que darle de comer. Y la gente en ese momento hizo un esfuerzo, hizo un sacrificio y lo vendió. Pero dice repartir según la necesidad de cada cual. Y yo le dije ahorita eso. Yo en todas las iglesias que he tenido la responsabilidad de ministrar, he educado a los hermanos bajo un principio que está en las Escrituras. Yo nunca vi al Señor Jesucristo, ni al apóstol Pablo, ni a ninguno de los apóstoles dejando de hacer la obra de Dios por falta de dinero. Ni nunca vi al Señor Jesucristo diciendo, vamos a hacer una... ¿cómo se llama esto que hacen en la radio? Una campaña de recolectar plata y promesa de fe y un montón de cosas que la gente inventa innecesariamente. Yo veo al Señor Jesucristo, a los apóstoles, enseñando al pueblo de Dios a ser generoso. La generosidad es parte de nuestra vida cristiana. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en esta iglesia la Constitución dice que no, IEH no pide dinero. Si nosotros damos a Dios lo que corresponde, no hay necesidad de pedir dinero. A menos que sea una emergencia, una cosa muy grande, no tenemos por qué pedir un dinero. No sé si ustedes han visto este sobrecito alguna vez, que tiene un corazoncito. Ese sobrecito es para cuando usted quiere bendecir a otro hermano. Esto no es para dar dinero para la iglesia. Eso es si yo sé que mi hermana Rosita está pasando por un mal momento. Yo agarro de lo que Dios me ha dado. Vamos a pasarle aquí a Karen que me lea eso, si puede leer. Pásale el texto que está abajo. Ponga aparte algo, ¿verdad?
Si usted lo deja en la billetera, usted lo va a gastar. Yo ahorita le hice seña a mi esposa que no tenía plata para darle la ofrenda. Y claro, me trajo una porción como que me parecía no apropiada para un hombre, ¿viste? Necesito, pero me trajo algo. Y como ahora estoy viajando por la construcción, voy al restaurante y se me va el cash y no tengo, a menos cuando voy al diezmo es fácil porque tú llenas el cheque y ya, pero cuando va a dar ofrenda tiene que tener dinero para ofrendar. Pero hermano, nosotros damos a la iglesia para la necesidad de pagar la luz, el agua, eso es una cosa normal. Pero ¿cómo se siente usted cuando usted está pasando por un momento, en una situación de emergencia y se te acerca un hermano y te dice, hermano, aquí está este sobre, yo quiero bendecirte? ¿Se siente mal uno con eso? ¿Cómo se siente? No la cantidad, como si es un dólar, pero es una expresión de la generosidad y el amor cristiano. Pero nosotros leemos tener cosas en común, compartir para la necesidad de cada uno. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es para la gente de Jerusalén. Aquella iglesia, hermano, la gente hacía eso. Y he estado en muchas iglesias donde hemos enseñado. Yo he visto a los hermanos que viene una persona con necesidad. Incluso cuando viene un visitante, un predicador invitado, los hermanos agarran y la iglesia le va a dar una ofrenda. Y esta iglesia tiene una responsabilidad con sus miembros y la va a cumplir como la ha cumplido siempre. Pero usted como creyente, porque usted es la iglesia o no. Usted viene a la iglesia, si usted viene a la iglesia usted tiene que convertirse. Pero si usted es la iglesia, usted tiene que funcionar como la iglesia y bendecir a las personas. Practique eso, Dios lo va a bendecir con eso. Cuando usted ve a un hermano con necesidades, mi hermano, quiero bendecirlo con esto. Incluso si usted no quiere que sepan que fue usted que lo dio, usted pone el nombre de la persona nada más. Y lo echa en ofrenda y eso no va a ir a ningún, ni al banco, ni a la caja, ni a las, se lo van a entregar a la persona que dice ahí. Pero usted personalmente, entrégueselo, acostúmbrese de dárselo en su cara, el amor cristiano se expresa. ¿Ustedes creen que estoy contra la Biblia? Pues yo veo como que me ponen cara de serio, el amén es flaquito. Y yo sé que la gente escucha campañas, yo no, soy honesto con ustedes, yo no veo el canal de televisión evangélico porque viven pidiendo dinero. Y tengo problemas cuando voy a los lugares y me empiezan pide, y lo veo como unos pedigüeños, unos muertos de hambre y uno fuera de la Biblia, porque la Biblia dice que los que confían en Jehová tendrán nueva fuerza. Nosotros no dependemos de hombres, dependemos de un Dios que multiplica los panes y los peces. Y en esta iglesia, hermano, para la gloria de Dios, jamás hemos padecido necesidad. Y los hermanos dan su diezmo, dan sus ofrendas, como corre, todo aquí damos. Usted puede llamar a la secretaria y pedirle, deme acá una lista de la finanza de la iglesia, si usted es miembro o contribuyente, y usted va a ver que hay seriedad en el manejo de los recursos del Señor. Y cada vez Dios nos bendice y nos prospera más. Pero se aprenda a ser generoso, no solamente con la iglesia, con el templo, con pues cada uno, yo veo que ustedes son, siempre le agradecemos porque vemos que son responsables. No podemos quejarnos de que sean irresponsables con eso. Algunos todavía necesitan madurar en esto, porque acuérdese que Dios es que provee para nosotros. Usted tiene salud, tiene trabajo, tiene una serie de cosas, y es por la gracia de Dios. Pero aprenda a acercarse al hermano también y practique eso. Eso es un acto de generosidad que lo bendice mucho a nosotros. Entonces, cuando aquí dice de tener en común todas las cosas, eso se aplica a nosotros también en el día de hoy. Tenemos que aprender a tendernos una mano. Yo llegué el otro día y fui a una tienda y vi un palo que al hermano Pedro le hacía falta y yo rápidamente, hermano Pedro, aquí hay un palo. Si yo llego a saber qué es la medida exacta, yo agarro el palo, lo compro y se lo doy al hermano Pedro. Pero tenemos que mostrarle al mundo. ¿Tú sabes por qué le estoy diciendo esto? Ayer estuve hablando con un señor del Salvador y le digo, ¿por qué tú no acabas de aceptar al Señor? Porque te puedes morir en cualquier momento y te va al infierno. ¿Tú sabes lo que me dijo? Es que yo noto que los cristianos le ponen muy poco interés a eso que están haciendo. Yo pasaba por una iglesia y estaban todos en el culto, el pastor predicando, y de momento yo pasaba con unos bueyes por frente y viraban todo la cabeza. ¡Ra! Y digo, oye, apriétenle atención a lo que están haciendo. Y entonces me suena que eso es poco importante. La gente del mundo no observa. Y si no ven a Jesucristo en nosotros, entonces no van a creer. ¿Y sabe qué más? La Biblia dice, sean uno para que el mundo crea. Dios no puede ser burlado. Hasta que nosotros no seamos uno, el mundo no va a creer. ¿Amén? Entonces aprendamos a ser uno. Vamos al tema que nos ocupa, que se llama la iglesia de Jerusalén. Y estoy tocando este tema, hermano, porque resulta alarmante la situación de la iglesia. Voy a tratar de ir despacio para que pueda traducir la hermana. Pero resulta realmente alarmante la situación de la iglesia en el siglo XXI. Estaba conversando con un hermano y me dice, ¿no?, que la iglesia se cerró. ¿Qué les parece eso? Búsqueme una iglesia en la Biblia que se cerró. Tuvimos que cerrar el templo, tuvimos que cerrar la iglesia y vender el templo. Ahora el templo es un kiosco. Ahora allí están vendiendo dulce guayaba. O se convirtió en un lugar de un antro de perdición. Es un edificio. Es una vergüenza. Pero no solamente eso. Nosotros hemos últimamente agarrado un hábito de criticar a la Iglesia Católica Romana. No hemos vuelto especialistas en criticar a la Iglesia Católica. E incluso cuando cae un cura en pecado, casi hacemos fiesta, como los venezolanos y los cubanos cuando uno de los políticos oficialistas se enferma o se muere, que la gente se monta en unos carros sin techo ahí en Miami y empiezan a festejar. Se enfermó Fidel Castro, se murió Hugo Chávez, vamos a festejar. ¿No usted invitó eso? ¿Qué les parece? ¿A ustedes les parece bien eso? Un ser humano, un hombre que no sabe diferenciar entre su derecha y su izquierda en el ámbito espiritual, una gente que no conoce a Dios, enfermo, muerto, y yo celebrando. ¿Usted le parece bien eso, hermano? Es un disparate. Eso es deshumanizarse. Y nosotros a veces también, siendo cristianos, evangélicos, que conocemos y tenemos la palabra de Dios, si sabemos que cayó un sacerdote, ¿viste? El sacerdote tal cayó y felices, como que hubiéramos logrado una gran cosa. Yo creo que si somos honestos, nos cae un poquito bien el texto bíblico de 1 de Corintios 10:12. ¿Ustedes saben lo que dice allí? El que crea estar firme, mire que no caiga. Pero en honor a la verdad, mis hermanos, tenemos que reconocer que existen líderes e iglesias evangélicas que están cayendo también. ¿O no? Y cuando decimos cayendo, enseguida nos viene a la mente adulterio o robo. No, ese no es el problema. El problema es lo que destaca una de las profecías del Nuevo Testamento en 2 de Timoteo 4, 3 al 4, y quiero que lo lean conmigo, donde allí Pablo le está hablando al joven Timoteo algo de lo que iba a acontecer en el futuro de la iglesia. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Saben lo que es concupiscencia? Malos deseos, codicia, avaricia. La hermana Rosita me estaba comentando el otro día que un señor cristiano se le acerca a otra persona y le pregunta, ¿se estás congregando esta persona en la iglesia con usted? Y no, están yendo a otro lado, por allá, no sé qué. Y el hombre le dijo, le gusta ir a donde le dicen lo que ellos quieren oír y no donde se le dice la verdad. Y eso pasa hoy día. ¿Está pasando o no está pasando? Hermano, no porque abre la Biblia es de Dios. Porque hay algunos que están usando la Biblia para predicar herejía y para predicar verdades a media. ¿O no? Mateo 7, 21 al 23. Nos da a nosotros una panorámica de que no todo el que abre la Biblia necesariamente significa que está de acuerdo a los designios de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el verso 22, alguien que me lo lea ahí. O sea, que sean milagreros, que echen demonios, que hagan una serie de cosas, no significa necesariamente que estén de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros a veces nos fascinamos, pero yo vi que el hombre abrió la Biblia. Sí, está bien. ¿Pero qué hizo con la Biblia? Por eso nosotros invertimos tiempo en estudiar la Biblia. Y hay que hacer preguntas al hermano Pedro. Hay que volverlo loco. Hermano Pedro, no entiendo esto. Hermano Pedro, explícame esto. Hermano Pedro, esa palabrita es rara. A mí me encanta como Leo hace preguntas para él y para algunos que él sabe que están allí, que no entienden tampoco. No seamos tan tímidos a la hora de interesarnos por conocer acerca de Dios, porque eso es importante. Hermano, entonces, el problema está en que hay dos palabritas que nosotros la tenemos en el vocabulario, un poquito olvidada, pero practicamos mucho lo que esas significan. Esas dos palabras son antropocéntrico. ¿Sabes lo que quiere decir antropocéntrico? Antro es hombre. Centro, centrado en el hombre. La iglesia no tiene que estar centrada en el hombre. Y hay hombres que de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, tratan de expresar a Dios en este tiempo. La iglesia de Jerusalén, que vamos a estar examinando en el día de hoy, nos muestra el modelo bíblico de una iglesia. La manera en que los cristianos debemos conducirnos como iglesia. No como el mundo de hoy, que nosotros vemos un desastre alrededor de la iglesia. Y tenemos que prepararnos, porque esto va de mal en peor. Cada día usted escucha disparates nuevos, locuras nuevas. Cosa que yo digo, es verdad que ya, gracias a Dios, que me están cayendo los años, entonces cuando te caen los años, tú nada más que sacudes la cabeza y aprietas los labios. Pero no es fácil lo que vemos, ¿verdad? Y lo que escuchamos, y ustedes que entran en Facebook, escuchan la cantidad de disparates que la gente habla y la cantidad de cosas que la gente postea. Tú dices, ¿verdad que estamos en una barcaza lo que hay? Y le llamamos iglesia. Es un desastre. La palabra antropocéntrico, el verso 22... el verso 29 del capítulo 22 del Evangelio de Mateo expresa qué es lo que es una iglesia o un individuo antropocéntrico. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, ustedes saben lo que pasó en este pasaje. Se le acercan y le dicen, Señor Jesús, la ley dice que si una mujer se muere, el hermano se casa con ella, debe casarse con ella. En aquel contexto había lo que se llama poligamia. Poli quiere decir mucho, gamia tiene que ver con matrimonio. O sea, un hombre tenía más de una esposa, varias esposas. Y entonces si se moría un hermano, el otro hermano tenía que recoger la hermana de ese. Pero si se moría el otro hermano que seguía tenía que agarrar. Y entonces le explica, ven acá, son siete. Y se fueron muriendo uno detrás del otro. ¿Cómo va a ser la cosa allá en el cielo? Usted no se acuerda, la gente te pregunta cosas así. Pero déjeme decir, eso no es una pregunta ingenua. Esa es una pregunta bien profunda. Y esta pregunta ilustra la conducta del individuo antropocéntrico. ¿En qué estaban pensando ellos? ¿En reino de Dios o estaban pensando en el placer? Esa pregunta está centrada en mí mismo. Ven acá, yo voy a compartir la cosa y ¿qué es lo que me toca a mí? ¿Cuál es mi ganancia en este negocio de amar a mi prójimo? ¿Cuál es mi ganancia en esto de ir a visitar al enfermo? ¿Cuál es mi ganancia de ir a llamar por teléfono? Levanten la mano los que han llamado a la mamá de Ana por lo menos una vez. Que la llame el pastor. Ni siquiera para decirle, te felicito porque tomaste la decisión de aceptar a Jesucristo. Estamos un poquito perdidos en un campo de lechuga. ¿Sabes que la lechuga es chiquita? Por eso uso esa palabra. Que es fácil ver dónde tú estás, pero aún así nos perdemos. Nos perdemos porque miramos la palabra y pasamos corriendo por arriba. Como decía el hermano Pedro, es un problema de que te lea la Biblia. Es un problema que entienda lo que la Biblia dice y que aplique lo que la Biblia dice. La gente se desanima, si sí, yo no importo a esa gente. ¿A qué voy a ir allí? Yo como que hasta me siento como que le estoy estorbando. Pensémonos recién convertidos, la gente que nos visita. Acerquémonos a ellos. Esa fantasía de la privacidad. No, yo no le doy mi número de teléfono a nadie, mucho menos mi dirección, porque oh, si lo llamo se le queda el teléfono allá en el teléfono de él. Tenemos toda esa fantasía en la cabeza. Mire, déjese de cuento. Donde quiera que usted llegue aquí, nada más pone su número de seguro social y saben el día que naciste, dónde viviste. Los policías te pasan por al lado y ellos te miran la chapa del carro y saben de dónde viene, a dónde va. Va a una oficina, mi esposa fue a pagar un bill al doctor, por primera vez llegaba allí, y cuando le dio el nombre y la dirección, ¡pum!, se le llenó la pantalla a la señora de datos. Dice, ah, sí, tú estuviste atendiéndote en tal lado, papá, 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 le dio santo y seña, como dicen en los países de nosotros. Eso de... Y después otra cosa, métase en el internet a ver si usted no va a encontrar fotos suyas por todos lados. Y esa foto, ¿de dónde la sacaron? Yo he visto fotos mías que está con... El nombre mío está con falta de ortografía en anuncios y cosas. El otro día, ¿se acuerda? Vi un evento en Green Bay y pusieron Marrenry. Y yo no puse la foto ni se la di. Podemos poner una foto con el anuncio, sí, póngala, pero yo no sé de dónde la sacaron. Salió. Y entonces estamos con la fantasía, yo no le voy a dar el nombre. Sí, esa gente es dominicana, pero esos dominicanos son peligrosos, que están en la mafia. No le voy a dar mi número. Yo lo voy a llamar, pero lo voy a llamar con número, ¿cómo le llaman? Privado, para que no... Hermanos, saquémonos ese tipo de cosas de la cabeza. Amémonos de corazón, no de labio ni fingido, como dice la Biblia. Amémonos con sinceridad, vivamos. A mí me gusta, el hermano Luis me manda un mensajito de vez en cuando en la mañana y me dice, ¿cómo amanecieron? Dios lo bendiga. A veces yo no tengo tiempo ni de responderle a Luis porque estoy como tres en un zapato. ¿Ustedes se imaginan tres personas en un solo zapato? Así me siento a veces, pero me da un aliento tremendo, me da gozo, me da tranquilidad saber que los hermanos se están ocupando, que por lo menos están orando por mí. Que cuando me llaman por la mañana en el devocional, ese se acordó de mí, oró por mí. Expresemos ese amor. Eso lo hacía esta iglesia. Entonces este pasaje muestra el individuo centrado en el hombre, centrado en mí. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y los demás paisajes. Pero hay otro pasaje aquí que quiero que lo lean conmigo para que entiendan la otra palabra. La primera es antropocéntrico y la segunda... es teocéntrico, Dios centro, cristocéntrico, Dios es el centro. Es otro tipo de iglesia. Y fíjese, cuando usted llega a una iglesia y empieza, Dios lo va a prosperar aquí. Tengo palabra de prosperidad para ti. Sí. Dios dice que tú vas a ser rica pronto y te vas a ir rico al infierno. Tú, usando el poder del Espíritu Santo para volver gente rica para que se vayan al infierno y todos aquí van a ser sanos para que se vayan sanitos para el infierno. Eso no es el propósito. El Espíritu Santo de Dios es para salvar vida. Vamos conmigo allí a Juan 6:38 y vamos a ver a Jesucristo expresándose de una manera diferente a como se expresan los charlatanes de hoy en día. Muy diferente a todo el montón de fantasía que nosotros escuchamos alrededor nuestro. Vemos que este pasaje ilustra la conducta de un individuo o una congregación centrada en Dios. Dije Juan 6:38. El que lo agarró, que lo lea rápido. ¿Qué dice eso? No está pensando con qué mujer me voy a acostar, cuál es la que me toca a mí, no está pensando en cuánta plata voy a tener. Él está diciendo, yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que tener claro que todo lo que hemos recibido de Dios, todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha permitido hacer, es con el propósito de darle gloria y honra, con el propósito de que el Evangelio del Reino se extienda en esta tierra donde Él nos ha dejado a nosotros. Porque ese es el propósito, para que anunciéis las virtudes de Aquel que los sacó de las tinieblas y los trajo a su luz admirable. Por eso son nación santa, pueblo adquirido. Eso es glorioso. Real sacerdocio. ¿Se acuerda? El sacerdote introducía al pueblo a Dios. Y nosotros también introducimos las personas a Cristo. Ese sacerdote del Antiguo Testamento es un tipo del verdadero sacerdocio que ejercemos nosotros los creyentes hoy día, llevando a la persona a los pies de Jesucristo. La iglesia debe conocer la Biblia, hermano. Pero también la iglesia debe conocer el carácter de la iglesia gloriosa e inconmovible de Jesucristo a través de la historia. Nosotros debemos conocer que la iglesia desde su comienzo, esta iglesia bíblica, la cual Él ganó por su sangre e enfrentó persecución, enfrentó el martirio. ¿Entiende lo que es martirio? Los mataban por ser creyente. Enfrentó el comunismo, la quema de las Biblias. En mi país hubo un tiempo que te agarraban con un Nuevo Testamento en una escuela y te lo quemaban. Te lo agarraban en una unidad militar y te lo quemaban. Yo le puedo mostrar un video, si ustedes quieren, de personas que se aprendieron la Biblia, porque siempre nos amenazaron que nos la iban a quitar. Personas que copiaron la Biblia a mano. Hermano, yo le conté a ustedes el testimonio más de una ocasión aquí. La primera Biblia que yo tuve completa, así grandota como esta, que se usó para predicar, fue donada por una mexicana de Monterrey que cuando terminó el culto puso su Biblia en la puerta para que mi pastor se la llevara a Cuba. La Biblia de ella. Y los hermanos hicieron una montonera de Biblia, en 300 Biblias en un día. Y esa fue en una obra de 30.000 creyentes, tuve la oportunidad de tener una Biblia. Y con esa Biblia prediqué el Evangelio en más de 11 países diferentes. Para la gloria y honra del Señor. Y esa persona, una mexicana sencilla, que ella donó su Biblia para una causa. A veces nosotros damos una cosa y con un temor y tenemos un apego a las cosas y no sabemos cómo Dios puede usar aquello que nosotros soltamos. Y hoy día hay unos cuantos, levante la mano los que son de México acá. Mira eso, la mayoría mexicanos. Marina, ¿de dónde es? Ah, también de México. Dios me trajo a esta parte donde la mayoría de la gente de nuestra comunidad son mexicanos para ministrarle a los mexicanos. Con esa Biblia yo pasé casi toda mi formación teológica, mi formación académica. Con eso yo desarrollé los dones del Señor en mi vida. Y por una donación. Mire cómo Dios obra. Yo quisiera un día tener el privilegio de conocer a esa señora. Si se partió con el Señor, yo tengo la esperanza de verle y decirle, Dios te usó. Y así nosotros vivimos, hermano. Gente que se sacrificó para tener una Biblia. Pero la iglesia jamás retrocedió. La iglesia en esos países donde más se ha estado tratando de perseguir, más ha prosperado. Déjenme decir, en China, que es uno de los países donde se persigue a la iglesia, en proporción hay más creyentes que en cualquier otra parte del mundo. La iglesia a través de los siglos, emperadores, gente con mucho poder, se ha enfrentado a la iglesia para tratar de destruirla. Pero no ha sido posible. Se ha hecho realidad, se ha cumplido la palabra profética que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18, la parte B. Dijo, edificaré mi iglesia. No la iglesia del pastor fulano, ni la iglesia de Pedro, ni la iglesia de César. Edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo, y dice más. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra el empuje de la iglesia. La iglesia es algo poderoso. La iglesia que está fundada en la palabra de Dios y que es una iglesia con una base bíblica escritural sólida, no retrocede, avanza y cambia el entorno a su alrededor. Me entristece saber que los jóvenes se están perdiendo en la droga y que no estamos haciendo nada como iglesia. Tal vez orar. Es la clave. Comencemos a orar. Señor, comienza a usar esta congregación para transmitir la verdad del Evangelio a la familia, a sacar a nuestros jóvenes de todo eso. No permitamos, hermano, que caiga sobre nosotros ese estigma. ¿Tú sabes lo que es venir a este país a fumar marihuana? A comer caña en la orilla de la línea, allí recogiendo pedazos de caña. Usted sabe lo que hace. Mucha gente viene de Haití, pasa a la frontera jugando, entonces pues comiendo caña allí en Dominicana. ¡No es eso! Otros que vienen también arriesgándose desde México, pasando el desierto para venir aquí a eso. Vienen aquí, hagamos realidad el sueño. Es posible vivir en bendición. Hermano, da gusto cuando usted se para ahí adelante en ese parqueo y usted ve bajarse una familia completa caminando por ahí para acá, bien vestido, decente, limpio por fuera y por dentro. Eso es glorioso, eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que promover. Esa niña que está embarazada, ¿qué futuro hay para ese niño? El futuro está en Jesucristo. El futuro está en una familia, está el futuro en un hombre dispuesto a servir y amar a su esposa y su familia. En el mundo, ¿qué van a tener ellos, jóvenes? Bar, cerveza, mujeres, o metiéndose en la vida, destrucción, es lo que va a encontrar. Sin embargo, el Evangelio, hermano, transforma. Esa iglesia pujante y poderosa que declara la Biblia que en la puerta del infierno no la van a poder detener. Y se fija que la puerta del infierno no prevalecerán contra qué. Contra los creyentes cantando, alabando y gozándose. Léalo ahí conmigo, Mateo 16, 18b. Edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no prevalecerán contra el empuje de la iglesia. Así que la iglesia va a empujar esas puertas. La iglesia va ganando terreno. No retrocede. Imagínate que la iglesia, que se cerró la iglesia. Y que no salió la cosa, que no está funcionando. ¿Y de dónde sale eso? No es base bíblica. La iglesia es la iglesia. La iglesia no es cualquier club, no es un grupo que hoy cree una cosa y mañana cree otra. La iglesia está establecida por Jesucristo. Él dijo, edificaré mi iglesia. Y esa iglesia surgió, comenzó allí en Jerusalén, en la ciudad santa que le llaman hoy día. Y comenzó cuando el día de Pentecostés, estando todos reunidos, déjalo conmigo allí, vamos a Hechos 8, Hechos 1, 8. Cuando dé una cita, me ayudan a leerla para que sea más rápido. Esas son palabras de Jesucristo. ¿Se acuerda que cuando estuvimos hablando con el hermano Pedro, él habló de Efesios 1:13, ¿verdad? Dice, seréis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí Jesús estaba prometiendo, dice, recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Se necesita ese poder de Dios para hacer esa obra. Y en el verso 1 del capítulo 2 del mismo libro de los Hechos, ¿qué ocurrió? Hechos 2:1. ¿Y qué pasó? Léanlo sin miedo, hermano. Esa es la palabra de Dios. Vino un viento, de repente estaban todos reunidos. Y el verso 4, ¿qué es lo que dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ese Espíritu Santo es la palabra de Dios, es poder. Como dije ahorita, el poder del Espíritu Santo es para salvación. Primera de Juan 2:25 dice así: esta es la promesa que Él nos hizo, que seríamos prosperados. Tendríamos mucho dinero, en lo suficiente, tendríamos buenas casas, buenos carros. Lo único que teníamos que hacer era declararlo. ¿Cómo dice? Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ese Espíritu Santo que nos fue prometido es para traernos vida. El Espíritu Santo es para darnos la liberación del pecado y la vida eterna. El Espíritu Santo de Dios no es para ser rico, como dije ahorita, ni sanar gente para llevarlo al infierno. No es para hacer shows eclesiásticos. El Espíritu Santo es algo glorioso que el mundo no conoce porque no le ha sido dado. El poder del Espíritu Santo es un instrumento de Dios para que nosotros podamos alcanzar a los perdidos. En el libro de los Hechos, el capítulo 3, versos del 1 al 10, se narra la historia de un cojo, la sanación de un cojo. No es que estamos en contra de sanación. Nosotros creemos que la sanación, Dios puede sanar, porque la Biblia lo dice. La oración de fe sanará al enfermo, dice Santiago. Y le pedimos a Dios por sanidad. Cuando estamos enfermos, aquí se oran por los enfermos. Pero fíjese, no es para que la gente se sane y siga siendo mundano. No es para que la gente se sane y se vaya al infierno. Eso no cumple el objetivo. Esa sanación es un medio para lograr un fin. Esa manifestación de poderes para que la gente entienda quién es Dios. Y lo que dijo el hermano hoy en la mañana, en la tarde. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Por eso se manifiestan estas cosas. No es para que usted diga, wow, ese hermano Pedro, tú sabes, la hermana Consuelo, esa tiene un power. Esa señora oró por mí y yo estaba que no podía ni levantar un dedo. Y de momento oró por mí, ¡pum! Y todo el mundo empieza, ¿sabes quién sí está llena? La Consuelo. Jesús, la Consuelo y gloria a Consuelo. Usted no ha visto ese tipo de ambiente. No es eso lo que la Biblia enseña. Aquí en la iglesia de Jerusalén había otra realidad. En este mismo, dice el verso 8, míralo ahí. Hechos 3, 8. 8 y 9. ¿Para qué fue sanado el hombre? 3, 8 y 9. ¿Qué ustedes ven ahí? El hombre se sanó, ¿verdad? Y seguidamente entró y empezó a alabar, a saltar, a expresar el gozo de Dios. Y todos lo vieron, había testimonio, había propósito de, para que la gente pudiera creer en el poder de Dios. No era para hacer un show, no era para destacar qué tan poderoso, qué tan lleno estaban Pedro y Juan del poder de Dios. Porque Pedro y Juan nada más se pararon y dijeron, no tenemos ni oro ni plata, tenemos 40 años ya llevándolo allí al templo de la hermosa. Y lo ponían para que pidiera limosna. Era cojo el hombre de nacimiento, arrastrándose. Y Pedro lo miró, dice, fijando en él los ojos, el hombre extendió su mano como esperando recibir algo de ellos. Y Pedro y con Juan, poniendo en él, lo miraron y le dijeron, no tengo plata ni oro. De lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso ocurría allí en la iglesia en Jerusalén. Y no ocurre hoy aquí. Cuando ustedes fueron ayer, le dijeron, yo no tenemos plata para pagarte la fianza, pero en el nombre de Jesucristo te aconsejo que salga de esa vida miserable y levántate y comienza a vivir como un joven digno. Podemos hacerlo hoy día. Podemos hacer realidad la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana, porque así lo establece la palabra. También en ese contexto encontramos un milagro. Vaya un momentico conmigo al capítulo 5 del libro de los Hechos. Un milagro que casi nadie quiere que ocurra. Nunca escuchaba a nadie más pidiendo que ocurra un milagro como ese. Quiero ir con ustedes porque ahí no quiero que se pierdan. Capítulo 5, del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías. ¿Ustedes se acuerdan que hablé un poquito de la picardía hispana? De la criolla. Yo me parece que estos tipos eran criollos. Mira, aquí nadie sabe. Llegamos allí a la iglesia y le agarramos el sobrecito ese que dice IEH, le ponemos eso ahí y después nos acercamos al pastor y al tesorero, a cualquier hermano, ¿sabe, hermano Napo? Hice una venta ahí y sentí darlo todo para la iglesia. Y tú le dices a la señora, calla, oye, si te preguntan, dile que fue así. Que por ahí va y te preguntan en cuánto vendimos. Yo dije que todo lo había dado para la iglesia. Nosotros hacemos cosas parecidas a eso. Siempre a la señora hay que alertarla porque si vienen y le preguntan para que no nos eche el avión abajo, como dicen en Chile. Y tú sabes que a veces lo que meten la pata son los muchachos. Mamá, pero yo oí que él dijo que eran 150. Y cómo nos sentimos. Esa hora quisiéramos que la tierra se abriera y nos tragara. o que se tragara el muchacho, no sé. Pero mira la historia que está acá. Vamos a leernos esto, porque esto está interesante. Pero siempre hombre allanado a Ananía, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiendo también su mujer, luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. El verso 3, alguien que lo lea. No te detalles ahí. Dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu? El Espíritu Santo de Dios revela la verdad. No se puede jugar con eso. Dice que oyendo esto a Ananías, el verso 5, ¿qué dice? Cayó y expiró, se murió. Ahí mismo en el templo, ¡pum!, se acabó. Nadie le dijo a ellos que diera nada. Ellos dan lo que ellos sienten en su corazón. Dice, si tú lo vendiste y no querías darlo, es un problema tuyo. Pero ¿por qué tú estás haciéndote que está cumpliendo cuando en realidad estás mintiendo? A mí tú no me estás engañando porque a mí no me importa. Yo recuerdo una señora, tenía una tesorera que era bien recta una vez en la iglesia allá en Chile y me dice, pastor, tenemos que ir donde está el hermano Omar a decirle que lleva varios tiempos que no da su diezmo. Digo, hermana, vaya y dígaselo usted, porque si los diezmos fueran para mí, hace rato que yo hubiera ido y se lo hubiera pedido. Pero, ¿a quién uno le da los diezmos? Al Señor. Bueno, que se los pide el Señor, porque usted me está mandando a mí un tema de eso. Yo no tengo que ver con eso. Después el hermano viene a la casa y me toca. No, pastor, aquí traigo a ver si usted me podía echar los diezmos, porque me da pena con la hermana, porque ella, tú sabes cómo ella es. Y digo, pero por los diezmos, llévelo al sobre y póngalo en el platillo en la iglesia. Yo no puedo tener diezmos suyos aquí en su casa, porque... él se sentía como que era una situación tremenda. Y digo, pero ¿y por qué usted va a hacer eso? ¿Por qué usted no trajo su diezmo como debe ser? ¿Por qué lo trae ahora? Yo dije, seguro la viejita fue allá y le sacudió el como dicen, me dijo una señora en Green Bay el otro día, hay que sacudir la jáquima. Yo dije, parece que le sacudió la jáquima. Y digo, bueno. Y me dice él, no, resulta que yo tenía que hacer un baño. Y el pozo negro, no sé si entiende lo que es el pozo negro, un hoyo donde... se desagua las aguas negras. Allá se usa eso, no es como acá que está la tubería para todo el mundo. Hay que hacer un pozo afuera, lejos de la casa. El pozo aquel negro vale una fortuna. Y yo vi un tractor que estaba abriendo, haciendo un trabajo de la municipalidad. En otro país ustedes saben cómo son las cosas. La municipalidad te manda a hacer un trabajo y tú haces trabajo particular y haces lo que tengas que hacer. Ese acerca a ese hombre que él conocía y le dice, oye, necesito abrir un hueco. Yo dije, bueno, a lo amigo me debe costar como 500 lucas. Estamos hablando de 500 mil pesos, estamos hablando de que casi $1,000. ¿Eh? Y voy a donde está el hombre, un mundano malo, que seguro que lo que va a querer es que le dé trago, pero yo no doy trago porque soy cristiano. Y voy con un temor donde está el hombre a hablarle, pastor, y sabe que cuando le digo, me hace falta que me abra el hoyo negro, y dice, sí, sí, cuando termine de trabajar aquí yo voy para allá y te lo hago. ¿Dónde lo quiere hacer? Márcamelo con una tiza. Polvito blanco, eso, y ya está marcado. Cuando vire el hombre, le termina y viene allá y dice... bueno, quería ver cuánto me va a cobrar. ¿Qué te va a cobrar si Dios no da más a nosotros que lo que tú me puedes dar a mí? Un inconverso me dijo eso y sentí un toque en mi corazón y agarré el dinero, lo metí en el sobre y por eso quiero darlo. La viejita no tuvo que ir allá. Pero la vieja me estaba mandando a mí que vaya a pedirle, que si se lo pida a Dios, ¿por qué tú me tienes que mandar a mí? Si a mí, si me lo dieran, como alguna iglesia por ahí donde los diezmos son para el pastor, pues yo corro para allá y busco mi plata. Pero no es mi dinero, tengo que esperar a mi salario, ¿me entiendes? Entonces, eso es el error del hombre. Esta Ananía y Zafira estaban en eso. A este hombre yo no le pedí nada. Él se estaba escondiendo su dinero. Pero en su momento Dios le amonestó y él tomó la decisión que tenía que tomar. Ananía y Zafira no estaban obligados a dar el dinero porque la heredad era de ellos o no era de ellos. Él la vendió, si se quiere quedar con ellos, es de ellos. Pero no pueden venir diciendo que estaban cumpliendo con Dios. Dice, Señor, estamos dándote todo, y era mentira. Pero eso no se aplica a dinero solamente. Usted está pensando y dice, ay, yo también he hecho eso, yo digo que estoy dando a Dios tanto y me quedé con todo. A mí me llamó la atención el pastor Eusebio que vino aquí una vez y dijo, prepárese para ofrendar en una iglesia, estaba. Y dijo, Dele a Dios lo que usted había guardado para usted y quédese usted con lo que usted había guardado para Dios. Y yo dije, wow, si nosotros hacemos eso aquí, se acaba el mundo. No aparece ni un billete de un dólar en la cesta de la ofrenda. Se nos quedan los bolsillos llenos de billetes de un dólar. Pero el pastor dijo así, cuando prepárese para ofrendar, quédese usted con lo que usted le iba a dar a Dios y déle a Dios lo que usted había preparado para usted. Esto mismo es lo que hicieron Ananías y Zafira. Pero, ¿qué hay con nuestro tiempo? ¿Le estamos dando todo nuestro tiempo a Dios? ¿Qué hay con nuestra devoción? Devoción de devocional, de dedicación a Dios. Leemos esta palabra diario. Oramos todos los días. Yo no estoy hablando de orar por los alimentos. Y ojo, las oraciones por los alimentos se están perdiendo también. Las oraciones por los alimentos... Oramos como Aileen. Y si tenemos hambre, nos atacamos el pedazo de pan, un mordicón, y cuando... ¡Ay! No me acordé. Estamos borrando eso. Estamos como este Ananías. Eso es un milagro lo que ocurrió allí. Pero déjeme decirle que ese milagro, aunque la gente no lo pida, ocurre. ¿Sabe cuándo ocurre este milagro, mi hermano? Cuando usted está leyendo la palabra de Dios. Vaya conmigo un momentito, estamos terminando ya. Apocalipsis 21:8. Ese milagro se repite. Ese milagro es la manifestación del poder de Dios. ¿Lo encontraron? Ven acá, si usted está siendo un mentiroso, si usted está mintiendo, o está haciendo alguna de las cosas que están haciendo ahí, y usted lee la Biblia, ¿cómo usted se siente? Igual que Ananías y Zafira, usted se siente fulminado. Esa es la manifestación del poder de Dios. Dios no cambia. La Biblia nos indica claramente que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero hay algo importante. En aquella iglesia de Jerusalén había una base doctrinal apostólica. No era un cuento. Ellos sabían lo que creían. El verso 42, de hecho, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos no tenían, como nosotros, una Biblia completa. Este libro de los Hechos fue posterior a la existencia de esta iglesia en Jerusalén. Incluso ahí se narra lo que ocurrió allí. Quiere decir que ellos no disponían de eso. Ellos venían de un contexto de judaísmo. Ellos venían de un contexto de legalismo. El judaísmo estaba plagando todo aquel contexto alrededor de aquello. Y es allí, en medio de estas circunstancias, donde el Espíritu Santo aparece para cambiar la historia. Cuando le dijo a Pedro, en Hechos 10:13, Pedro, mata y come. Pedro, ahora es el momento de la gente gentil. Ya no es como la costumbre de los judíos. Ahora la historia es para todos. La salvación va a alcanzar a los gentiles también. Luego después se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles que estaban escuchando a Pedro allí en la casa de Cornelio, un centurión de Cesarea. Hombre gentil. Pedro llegó allí, Cornelio no necesitaba a él y él necesitaba a Pedro y comenzó a predicar. Y la Biblia es clara porque dice que la gente se entregaron al Señor. Comenzaron a bautizarse. Y luego de todas estas manifestaciones, de la manifestación gloriosa del poder de Dios en la iglesia de Jerusalén, vino el inevitable conflicto. Empezaron la gente a querer que se circuncidaran, otros que si no hace esto no eres salvo. Como dicen hoy día, si no te pone el peinado evangélico no anda bien, si no hace tal cosa no anda bien, si no da tres printicos para arriba eres mundano, y todo ese tipo de fantasía. Que si usa la tecnología es diabólico, que si el internet es Satanás, que si el televisor es el cajón del diablo, todo ese montón de hilada que no tiene nada que ver con la verdad bíblica, ocurrieron en la iglesia aquella también. Pero déjeme decirle que el mismo Dios que estableció aquella iglesia le dio la capacidad, voy a tomar un poco de agua, es medio seca la garganta. El mismo Dios que estableció la iglesia y dice, edificaré mi iglesia, edificó esta iglesia, estableció los parámetros de cómo debe fundarse una iglesia y cómo debe crecer y actuar en el contexto de la sociedad y la relación entre creyentes. Ese mismo Dios le dio la solución. Y cuando usted lee allí, en el libro de los Hechos, el capítulo 15, el verso 28, usted lee una cosa gloriosa. Vamos conmigo allí un momentito. Hechos 15, 28. Este capítulo 15 narra el primer concilio de la historia de la iglesia. Un concilio que fue producto de la necesidad de resolver un conflicto que se había creado. ¿Ya lo tenéis ahí? Vamos a leer el 28. Peguen una ley a eso. Vamos a leerlo en voz alta. Sido bien... Pero fíjense bien un detalle ahí. ¿A quién le pareció? A los diáconos, al pastor. Dice, porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Podemos nosotros hoy como iglesia, al enfrentar un conflicto, decir como aquella iglesia de Jerusalén, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo de manera que podamos creer que las decisiones que tomamos están dirigidas por Él? ¿Creemos realmente a Dios? ¿Conocemos realmente el carácter de Dios? ¿Conocemos qué es lo que es la iglesia de Dios? Yo pienso que sí. Hebreos 13, 8 indica que sí podemos hacerlo. Si somos la iglesia, caminemos confiados, porque no estamos solos. ¿Encontraron lo que dice allí Hebreo? Digámoslo todo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si usted en la iglesia camine confiado, porque usted no está solo. Jesús dijo... Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Usted no se detendrá ante las presiones en el trabajo. Usted como iglesia no se detendrá ante las presiones en la escuela. Usted como iglesia no se detendrá ante las presiones en el hogar, ni las presiones de la familia, ni de los vecinos, ni de nadie, ni de Satanás. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra el empuje de la iglesia. Pero déjeme decirle una cosa. Si usted nada más que está viniendo... y usted no es la iglesia, ya usted está metido en algún problema serio. Yo le recomiendo que trate de ser la iglesia. Dios nos ayude para que seamos una iglesia como la iglesia de Jerusalén, donde la manifestación continua del poder del Espíritu Santo sea una realidad innegable. Visible para todos, como el cojo, que era cojo, empezó a saltar. Que la presencia de Dios se vea, se sienta. Por eso yo le hablé, le puse el ejemplo del sobrecito. Empiecen por eso, pero empiecen a manifestar. Porque dice que yo me manifestaré a ustedes, pero la condición ahí es que guarden los mandamientos del Señor, que vivan de acuerdo al estilo de vida al que fuimos llamados. Dios nos ayude, hermano. Dios es un Dios real. Estos milagros son verdades. Estas maravillas son realidades. Pero estas maravillas no son para hacer un show. Estas maravillas son con el propósito de que sean salvadas las vidas. El poder del Espíritu Santo no es para relajo como la agarran la gente por ahí. Para decir, no, Dios me dijo que tú eras la esposa mía, o Dios me dijo que tú no vas a ser próspero en esto, para yo figurar como el centro. No, 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 eso no es para eso, eso no es Biblia. Eso es concupiscencia y vanidad. El Espíritu de Dios, cuando obra en nosotros, hay un propósito de Dios. El mayor propósito es que se cumpla lo que nos ha prometido. Vida eterna. ¿Prometió el Espíritu Santo y lo cumplió o no? Llegó el día de Pentecostés, no va a haber otro Pentecostés. Pero también ahí dice Juan que nos ha prometido vida eterna. Y como se manifestó en Pentecostés, se manifestará la vida eterna en aquellos que le han recibido. Si usted no ha recibido a Cristo, dicho, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Fíjese bien, no el Salvador. Que el Salvador es como dijo el hermano Pedro, creo que fue, que habló de los seguros. No es un elevador para llevar gente al cielo. Señor, un jefe, un don, un patrón, uno que te va a decir todo lo que tienes que hacer para que te vaya bien y vas a ver la bendición. Si no lo ha hecho, hazlo, porque si no, tú tienes problemas. Pero si ya lo hiciste, camina confiado, porque tú eres la iglesia y la iglesia no va a fallar. La historia lo demuestra y la práctica también. Y la palabra de Dios, que es más creíble que todo, dice el escritor sagrado, tenemos, Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios de gloria, te damos gracias por esta tu palabra. Permite, Señor, que como en la iglesia de Jerusalén, la iglesia en Appleton también, comience a ver la manifestación gloriosa del poder de tu Espíritu Santo para salvación de los perdidos, para edificación de los que ya han sido salvos. Que sigamos buscando tu presencia y tu rostro en espíritu y en verdad. Bendícenos y líbranos de caer en la tentación de convertirnos en hacedores de show eclesiástico, sino hacedores de tu voluntad y cumplir con tu perfecta palabra. Por Cristo Jesús el Señor. Amén.